don Alejandro Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer hablar con ustedes, como siempre.
Bueno, vamos a ver, yo no sé, usted ha aprovechado el mercado de invierno para hacer fichajes y tal y cual, y además nos cuenta hoy Paco Rosell, hay una información en El Mundo que dice que hay como docenas, ¿no?, de cuentas, Paco, que hay como sí, 50, al menos 50. Al menos 50,
como unos 50 sí,
sí. Que piden en la puerta, que están son como mendigos, ¿verdad?, pidiendo un puesto en las listas. Ahora bien, dado que las expectativas, ahora nos cuenta usted cómo prevé las elecciones y si se van a celebrar, pero entonces lo de ser militante del PP es un martirio, porque primero lo pasas mal y luego a la hora de tener los cargos llegan los de fuera y se quedan con los cargos. ¿Eso no le crea a usted, como diría un democristiano, alguna disfunción?
No, porque lo que no se puede criticar es una cosa y su contraria. Yo he escuchado muchas veces en diversos medios, y tampoco concretaré, críticas a los partidos por ser endogámicos, la partitocracia, que no se abren a la sociedad, que son menjadoras, como se dice en Cataluña, sí, etcétera. Y el día que se abren, se critica porque se abren, ¿no? Es decir, yo creo que si uno mira la composición de nuestras candidaturas, al final, pues el 80% de los puestos son de miembros del Partido Popular, y no creo que pase absolutamente nada por abrir el partido, pues a otros sectores sociales, a otros perfiles.
Pero a usted no le parece que es abrir mucho un perfil a una senadora de Unió Democràtica de Catalunya, epítome de la corrupción, porque era todavía más corrupta que Convergencia. Que además ha pedido, siendo senadora, un referéndum para la separación de Cataluña. Hombre, yo entiendo todavía lo de Lorena Roldán por jorobar al vecino y tal, pero, hombre, yo lo de Parera, hija de Antón Parera, el que era el gran gestor del Barça y uno de los que lo condujo al separatismo en que ahora chapotea, ¿no le parece un poco excesivo, pensando que hay un voto disputado en la derecha? Es decir, que tal vez lo que pierda por un lado lo gane por otro, o al revés, lo que gane por un lado lo pierda por otro.
En primer lugar, la línea ideológica del Partido Popular de Cataluña la marcan nuestros estatutos, nuestro programa electoral, nuestras convenciones, y la marco yo a través de mis intervenciones parlamentarias, que creo que gustará más o menos, porque eso siempre es subjetivo, pero creo que no presentan ni una sola fisura en lo que es un combate ideológico y casi ético contra el nacionalismo. Por lo tanto, quien se incorpora a nuestro proyecto es porque asume nuestro ideario, que es el mío, que es el que traslado, y por lo tanto la gente tiene derecho a rectificar. Todo el mundo ha hecho evoluciones ideológicas en su vida. Usted ha explicado la suya muchas veces en esta emisora.
Sí, pero creo que hace 40 años.
Al final, yo creo, como siempre digo, el único pobre que con 10 años ya debía ser de derecha soy yo en este país. Pero bueno,
gente, Paco Maruenda, ¿eh?
Paco Maruenda también debe ser un caso. En segundo lugar, me gustaría también pedir un poquito de trato de justicia, y explico por qué. Eva Parera es la mano derecha en la candidatura de Ciudadanos que encabezó Manuel Valls. Y en ese momento nadie puso ninguna objeción a ese perfil. Es más, en muchísimos medios de comunicación, también aquí, donde estoy hablando ahora mismo, se nos invitaba a apartarnos porque molestábamos y no presentarnos al Ayuntamiento de Barcelona, la candidatura de Valls... No digo usted, pero yo estuve en algunas entrevistas que alguno de los tertulianos decía que lo mejor era no presentarnos porque el proyecto de Valls era un proyecto mucho más potente, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría recibir el mismo trato. No escuché ni una sola objeción a que Parera fuera la mano derecha de Manuel Valls cuando Manuel Valls encabezó una candidatura de Ciudadanos.
Yo creo que objeción se la puse yo a Manuel Valls.
Eso es otra cosa.
Me pareció un bluff que muchos se creyeron, muchos catalanes finos, socialdemócratas todos, se creyeron que iba a venir el chico de Francia. Hay que reconocer que el braguetazo ha sido apoteósico, oceánico. O sea, no ha habido un braguetazo así en Occidente desde la boda de los reyes católicos, que eran más pobres. O sea, pero salvo eso, ¿en qué ha quedado aquello? Pues absolutamente en nada.
Vamos a ver, lo que sí que está claro es que hay la necesidad de reagrupar. Yo creo que hay un constitucionalismo que es muy diverso y que, le repito, al final, ojalá mucha más gente cambiara de opinión, ojalá mucha más gente, porque entonces sí que seríamos capaces de derrotar al separatismo. Y por tanto, yo, las personas que cambian de opinión y que la explican, y que además lo hacen de manera brillante, que conviene recordar que los ataques que ha recibido la señora Parera, acusándola de traidora, de butifera, por parte del separatismo, son brutales. Creo que ojalá mucha más gente hiciera las reflexiones que ha hecho ella en el Ayuntamiento de Barcelona a favor de la unidad de España y a favor de una Barcelona cosmopolita y europea, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino, porque al final, si no, no somos suficientes.
No, bien, de acuerdo, pero como no quiero yo meterle el dedo en el ojo, que además lo tengo tan lejos que no llegaría, y además usted se reiría, haría un chiste, mira, pues un ojo menos vea mejor y tal y cual, porque es así, tiene humor. Pero si hay una pregunta, y yo dejo que Paco Rosell y Tomás Cuesta también le pregunten, que es casi imperativa, porque a mí me parece lo más escandaloso de estas elecciones es que el candidato Illa, que no ha hecho otra cosa en sanidad que atacar Madrid para poder presumir en Barcelona de que ataca Madrid, tiene la facultad, como ministro de sanidad, de aplazar, impedir, diferir, cancelar, etcétera, las elecciones en Cataluña, siendo él candidato. Es decir, que yo no he visto una cosa igual en la que el mismo candidato, él personalmente, tiene la capacidad técnica, política y casi legal de declarar, por ejemplo, pues que en Cataluña no se puede votar el día 14 de febrero y que, como no se puede votar, pues que no se vota, y que eso lo decide Illa con sus técnicos prestigiosos, que, como todo el mundo sabe, no existen. ¿Usted cree que finalmente va a haber elecciones? Porque ayer comentaba, precisamente, aquí lo ha comentado Pablo Planas en Libertad Digital, Iñaki Llacuría lo comentaba en el diario El Mundo, cómo en los sectores más abiertamente golpistas, separatistas, los de la Esquerra y los del Cocomocho, Junts, ya no sé por qué Junts van, los puyolistas de toda la vida, no están precisamente, no les gusta, por lo menos lo de que haya elecciones ahora, creen que no les conviene, porque lo de Illa, que puede ser un bluff como lo de Valls, y si no, ya veremos, pero en fin, que puede no haber elecciones, y al fin y al cabo son los socios del gobierno, y al gobierno, pues a lo mejor, como lo importante es lo importante, que es el apoyo en Madrid, lo mismo las pueden aplazar. ¿Usted qué cree que va a pasar?
Yo lo que, por desgracia, creo que va a pasar es que la decisión que se tome el viernes tendrá que ver con todo menos con los criterios sanitarios, que es lo peor que puede ocurrir. Lo que dice usted tiene razón, y hay una parte que no, porque efectivamente Illa va a tener capacidad de decidir política, aunque no sea legal, y me explico. La decisión la toma el gobierno de Cataluña a través de un decreto, y ese decreto debe ser ratificado por la Junta Electoral. Aparentemente, la Junta Electoral nada tiene que ver con Illa, pero todos sabemos que se conforma a través de mayorías que se ajustan a las mayorías parlamentarias. Por lo tanto, efectivamente, el Partido Socialista tendrá un margen muy importante de decisión sobre el aplazamiento o no de las elecciones. Lo que ayer se pudo ver en la reunión es que, en principio, Junts per Catalunya quieren aplazar, porque quieren que Illa se cueza en su salsa. Esquerra Republicana duda. Incluso en Junts per Catalunya hay dudas. Laura Borràs parece ser que quiere celebrar las elecciones porque tiene miedo que haya algún movimiento en la causa que tiene abierta en el Tribunal Supremo, y ella quiere que vaya al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En fin, un guirigay como ha sido todo en Cataluña en los últimos tiempos. Entonces, yo ahora mismo no estoy en disposición de decir lo que va a pasar el viernes, porque lo que también es cierto es que el informe del Instituto Catalán de Salud es muy pesimista con respecto a los datos sanitarios.
Eso le iba a decir, porque lo último que he visto es, no es que sea pesimista, es que es prácticamente catastrófico, es peor que la primera ola.
El escenario es bastante peor que el que provocó el aplazamiento en Galicia y en el País Vasco. Eso sí se cumplen las previsiones del Instituto Catalán de Salud. También es cierto que la sociedad ha aprendido a gestionar este asunto mejor, digamos, que al principio de la pandemia, pero los datos son muy malos. Por lo tanto, aquí nosotros lo que hemos pedido es que se nos pongan encima de la mesa esos datos y, sobre todo, los criterios que podrían acabar comportando el aplazamiento. Y aquí son todo ambigüedades. Nos invitan a reuniones, pero nosotros no vamos a tener voto en esas reuniones. Por lo tanto, será una decisión del Gobierno de Cataluña.
Bueno, reparto, para que no se diga, mis buenos deseos, en cada vez que hay tormenta me convierto en un chico bueno, dejo hablar a todo el mundo y esto arruinará a la empresa. Pero en fin, Paco Rosell, Tomás Cuesta, a ver, pregúntenle. Yo es que no me sale criticar a Alejandro Fernández, tengo esa debilidad. Es que además lo veo ahí en Partibus Infidelibus.
Quizá Tarragona, porque se estrenó en este programa una jornada muy complicada.
Y tan complicada, no quiero...
No vamos a rememorar.
A ver, Paco, Tomás, preguntas.
Sí, bueno, buenos días, señor Fernández. Yo le quería hacer primero a ver qué reflexión o cómo puede impactar, porque aquí lo que hay que ver un poco cómo se va a realinear el electorado constitucionalista, ¿no? Por un lado ha salido una encuesta en la que parece que el apoyo a la independencia está bajando, no sé qué credibilidad le da a esa encuesta, y luego a la hora de capitalizar ese voto pues hay dos movimientos: por un lado Ciudadanos, que hizo la propuesta del Cataluña Suma, de acuerdo y a la alianza con el Partido Popular, que al final se ha desechado de esta manera, y ustedes han optado por esta fórmula. Eso por un lado, y por otro está pues un poco la candidatura un poco trampantojo del candidato Illa, el candidato del PSC, del ministro de Sanidad, en el sentido de ser tratar de capitalizar el voto útil del constitucionalismo, y parece que esa operación en primera instancia estuviera dando buenos resultados a tenor de alguna encuesta que se ha publicado en los últimos días. ¿Usted cómo cree que puede evolucionar, puede ser las consecuencias de esa estrategia para el constitucionalismo y sobre todo para afrontar un proceso que va a venir después de las elecciones y la que parece que el independentismo no va a cejar en su proyecto de máximo, es decir, va a seguir adelante, como ya ha anunciado que volverán a intentarlo de una u otra manera? ¿Cómo ve que cómo se puede agrupar, qué consecuencias puede tener para el voto constitucionalista pues estas candidaturas y también la presencia de Vox, qué repercusión puede tener? Me gustaría una reflexión al respecto.
Sí. Vamos a ver, la historia del constitucionalismo en Cataluña es la historia de gente valiente, aguerrida, que en cambio pues han visto decepcionadas sus expectativas reiteradamente. Y eso ha ocurrido pues prácticamente con todos los partidos. Yo he sido muy autocrítico con algunas cosas del pasado. Creo que el que más responsabilidad tiene, por supuesto, si es que se le puede llamar constitucionalista, que a día de hoy es muy discutible, al Partido Socialista, es el que mayor responsabilidad tiene, y los últimos en no cumplir con el mandato que el votante había depositado en ellos es Ciudadanos, y eso es así, y pues de ahí viene pues todo lo que está sucediendo. Yo estoy convencido, y por eso nosotros estamos dando los pasos que estamos dando, que al final reagrupar en torno al Partido Popular es lo que funciona. En los años 80, cuando se ensayó la coalición popular, que además no sirvió para que luego el CDS se presentara por un lado, en el 86 se presentó la Operación Roca, estaba todo dividido. Y se hizo una coalición popular que no funcionó. En cambio, la agrupación de todo el espacio político a través del Partido Popular refundado que se inicia en los 90 es lo que funciona. Y creo que es lo que tenemos que ser capaces de hacer ahora. Ya hemos visto lo de la nueva política, dónde conduce. El bipartidismo hay que asumir que tiene muchísimas imperfecciones, pero llevamos 5 años sin bipartidismo y la verdad es que no creo que sean mejores que los anteriores. Más bien todo lo contrario. Es decir, creo que todo esto se tiene que reagrupar en torno al Partido Popular y es lo que funciona. Y al final nosotros vamos a intentar que eso sea así. Y yo no sé exactamente cómo va a reaccionar el electorado, porque es verdad que los efectos mediáticos de la propaganda gubernamental en torno a la figura de Illa ahora mismo han marcado como una especie de boom que yo comparto que puede acabar siendo un bluff también. Y no soy el único, lo ha dicho el señor Los Santos, pero también ha habido varios analistas que lo comentan, que bueno, se ve una operación de diseño, que esas operaciones de diseño no siempre acaban bien.
A ver, Tomás.
La presencia de Vox, porque se hablaba de posibilidad de un sorpaso al Partido Popular, me gustaría ver un poco el efecto que puede tener esa aparición o esa presencia de Vox en Cataluña por primera vez.
Yo lo primero que quiero decir es que yo no creo en los cordones sanitarios, no he creído nunca, no lo creo ni con los que tengo al lado en el Parlamento, que son los de la CUP. Creo en el pluralismo democrático, que es el fundamento de la Unión Europea y de la Constitución española, siempre y cuando se cumplan las leyes de partidos y los requisitos mínimos democráticos, solo faltaría, ¿no? Por tanto, yo no voy a hacer referencias de ese tipo de aislamiento y de algo que va en contra de mis creencias. Yo lo que también tengo muy claro es que defendemos proyectos políticos distintos y que yo yo no estoy pensando en el sorpaso de unos a otros dentro de los constitucionalistas, yo estoy pensando en cómo somos capaces de crear un constitucionalismo fuerte, sólido, que no sé si ahora, porque es difícil saberlo, aunque en Andalucía tampoco nadie daba un duro porque hubiera un cambio político y se consiguió, pero que seamos capaces de construir a medio plazo aprendiendo de los errores del pasado y también recogiendo algunos aciertos que también los ha habido, ¿no? Entonces, yo en ese sentido no estoy en una competición ni con Ciudadanos ni con Vox.
O sea, su modelo sería el modelo andaluz, por entendernos.
No, yo no estoy hablando de un modelo andaluz porque evidentemente no tiene nada que ver la situación.
No, el modelo en cuanto a alianza y entendimiento del centro-derecha, me refiero.
Vamos a ver, es que en el caso de Cataluña que se realista sin hacerse trampas al solitario. La opción de gobierno de Andalucía y los apoyos parlamentarios a esa coalición de gobierno Ciudadanos-PP a día de hoy no se dan en Cataluña. Es decir, en Cataluña las cosas son muchísimo más complicadas. Yo a lo que me refiero es que no voy a hacer ni voy a hablar mal de estos partidos ni me voy a dedicar a hacer competición con ellos, porque creo que la competición es contra el separatismo y contra el sanchismo, y estoy convencido de ello.
Sí,
sí, Tomás.
Sí, don Alejandro, buenos días. Deduzco de sus palabras que no está usted muy de acuerdo con el tuit célebre del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián, don Borja Corominas, sobre que Trump, Podemos y Vox son la misma mierda.
Vamos a ver, yo lo que me he quedado es que luego él mismo ha pedido disculpas por la utilización de esas expresiones, por lo tanto creo que estamos ante un asunto anecdótico, no le doy la más mínima importancia, y creo que ha quedado bastante aclarado.
No, oiga, anecdótico no, que le su jefe, Pablo Casado, hasta donde yo sé, le acusó de chapotear, de pisotear la sangre de las víctimas del terrorismo en sede parlamentaria en las Cortes Españolas.
También le digo una cosa, llamar a cobarde al partido que, por desgracia, aporta a la macabra lista de asesinados de ETA el mayor número de fallecidos, en este caso asesinados, es muy injusto, ¿eh? Al final llega un momento.
Recuerdo que se lo dice quien estaba allí cuando no sé si estaba usted.
No, vamos a ver, yo estuve en los entierros de Paco Cano y de Ruiz Casado, era presidente de Nuevas Generaciones en aquella época en mi provincia, y por tanto sé de qué va esta historia, y también le digo que como en aquella época, hasta el año 2008, si no recuerdo mal, pues todos yo iba con un cristal, con unas ruedecitas, y miraba el coche cada mañana, hasta que esto dejamos de hacerlo, con la cara de pasmo de mis vecinos, y los pobres, pues se puede imaginar la cara que ponían, y la gracia que les hacía aparcar el coche al lado mío. Por lo tanto, esto lo sabemos todos.
Pero ¿usted cree que el Partido Popular ha sido valiente, por ejemplo, en la política en Cataluña? ¿Usted cree que Mariano Rajoy, el gobierno de Mariano Rajoy, que es el que dijo que el que quiera irse al Partido Liberal, que se vaya al Partido Liberal, y el que quiera irse al Partido Conservador, que se vaya al Partido Conservador y que se vaya? ¿Usted cree que afrontó el golpe de Estado en Cataluña con el valor que era necesario?
Visto con perspectiva y teniendo en cuenta pues la aplicación del artículo 155 y de todo lo que se acabó haciendo, la verdad es que comparado con el gobierno cualquier otro signo, pues evidentemente sí, pero yo mismo he sido autocrítico y además con la tranquilidad de espíritu de haberlo sido en momentos en los que gobernaba mi propio partido. Yo, por ejemplo, en su momento creí que, y lo trasladé públicamente, que después de los días 6 y 7 de septiembre ya era el momento, incluso hasta Coscubiela, creo que hubiera apoyado, después de la intervención que hizo, la suspensión en aquel momento de la autonomía, después del golpe que convertía a Puigdemont en una especie de caudillo plenipotenciario, se le convertía, el día 6 y 7 de septiembre se le convirtió en máxima autoridad judicial de Cataluña.
Lo recuerdo, y además recuerdo a usted que lo mismo que José María Espejo Saavedra, que estaba en la mesa, que se opusieron, y además debo decir que es probablemente la mejor época del parlamentarismo en Cataluña, es precisamente cómo se resistieron a los dos golpes, antes de la proclamación de la República, eso que era la desconexión de verdad, la ruptura de la legalidad política. Pero llegó el 155, y yo recuerdo al pobre Albiol, que ahora, pues entonces dirigía el partido, aunque luego a la hora de los debates ponían a Margallo a hablar con Junqueras, porque salían por las noches en Bruselas y esas cosas de esa época, pero recuerdo a Albiol diciendo que, hombre, por lo menos intervenir un año TV3, que era lo mínimo, y la Generalidad, y no se hizo nada, de manera que también tiene que entender ustedes que gente que en el 90% viene del Partido Popular de entonces y que se vio apartada por la propia política del partido entonces, no antes, quizá no después, pero sí entonces, pues también consideré que eso no fue precisamente una actitud de valor, sino que ha sido nefasta, no ya para España, que por supuesto, sino para el propio Partido Popular, porque hay que recordar que el Partido Popular llegó a tener 1.100.000 votos con José María Aznar
en Cataluña. Sí, pero también le digo una cosa. Del mismo modo que no he tenido problemas en ser autocrítico, también hablo con mucha gente que depositó su confianza en otras opciones políticas pensando que el Partido Popular no había gestionado bien este asunto y que hoy tienen muy claro que se equivocaron. Porque al final los partidos de gobierno los somos en el gobierno y en la oposición. Y cuando tienes que tomar la iniciativa, y hay otras formaciones políticas que les correspondía tomar la iniciativa porque así lo decidió la gente con su voto y se pusieron de perfil, o bien a otras operaciones de OPA al Partido Popular. Por lo tanto, repito, con todas nuestras imperfecciones, al final creo que somos el partido más serio y el que es capaz de gestionar mejor estos asuntos.
Bueno, yo eso no se lo voy a discutir, pero ¿no le parece, por último ya, que no es Lorena Roldán la persona más adecuada, después de haber sido la candidata de Inés Arrimadas, para decir, aunque lo comparta yo, en fin, que es discutible, que había que haber presentado su investidura, aunque no saliera? ¿No le parece que resulta un poco, en fin, no voy a decir obsceno, pero que no queda bien? Cuando ha sido la número dos hasta ayer mismo, y pasa a ser la número dos de otro partido, criticar a la número uno de tu partido, cuando ha habido una diferencia de criterio de apenas 24 horas, las que le llevaron pasar, no sé si viven cerca o lejos, si están cerca o lejos, las sedes de Ciudadanos y del PP. Pero que es un hombre, que lo diga usted, pues bien, pero que lo diga Lorena Roldán queda un poco fuerte, ¿eh?
Vamos a ver, antes ha comentado usted lo de la disciplina de los partidos y la, bueno, lo he desarrollado yo, lo de la partitocracia y demás. Evidentemente, en el seno de los partidos es muy complicado hacer manifestaciones directamente críticas con quien dirige, ¿no? Lo que a mí y a nadie se le escapa, porque se escribió mucho al respecto, es que esa decisión de no presentarse a la investidura fue muy debatida internamente y que hubo muchísimas personas que la discutieron internamente, aunque luego acataran la disciplina de partido. Sí, por lo tanto, creo que ese debate se produjo y es evidente. Yo creo que quienes dentro de Ciudadanos tenían esa opinión, pues el tiempo les ha dado la razón. Otra cosa es que en aquel momento lo pudieran expresar con rotundidad.
Cierto, cierto. Y, por cierto, ¿en la campaña le va a ayudar, como en la pasada, Cayetán Álvarez de Toledo?
Sí, sí, lo he anunciado y, además, no solo porque hay una razón evidente. Yo siempre explico que ella no es una invitada, como se suele decir en estos casos. Ella es diputada del Partido Popular de Cataluña y, como todos los cargos públicos que tenemos, tiene el derecho y la obligación de hacer campaña con nuestro partido. Pero es que además creo que vamos a esperar a ver si se aplazan o no las elecciones, pero por supuesto que haremos cosas.
Federico, ¿me dejas hacer una última pregunta, Alejandro Fernández? ¿Se atrevería a hacer un cálculo si con las listas que se van a presentar, no sé si el 14 o se va a aplazar, en fin, en las próximas elecciones catalanas, el constitucionalismo sumará más votos, más escaños que las anteriores elecciones con esta fórmula?
Dependerá de si se considera el Partido Socialista constitucionalista o no. En las anteriores, lo que ocurrió básicamente es que, y es cierto, o sea, esos mismos días 6 y 7 de septiembre, es que claro, hasta los comunes se comportaron constitucionalmente.
Sí, pero, que ya no existen aquellos comunes, hay que decir.
Claro, claro, ya no están ni Rabell ni Coscubiela, claro. que son de otra generación, que dentro de, evidentemente, muchas de sus ideas, a mí no entraré en detalles, pues el rechazo que me provocan, pero mantenían como una dignidad y un respeto a sus antecesores ideológicos. Esto lo he explicado muchas veces. Es decir, cuando toda esta gente discute el pacto constitucional con sus imperfecciones, al final está también deshonrando a sus antecesores en el Partido Comunista, a Soletura, a toda la gente que participó en aquel acuerdo, ¿no? Y Rabell y Coscubiela en aquellos días de infausto recuerdo estuvieron a la altura. Y el Partido Socialista en aquellos días estuvo a la altura. Y es verdad que les cuesta, hay que ponerlos a empujones. La manifestación del 8 de octubre no estuvieron, la del 29 sí, porque se dieron cuenta de que algo estaba pasando, ¿no? Entonces, se dio la circunstancia pues de que se obtuvo más votos, pero un poquito menos de escaños. Faltaron 2 escaños para conseguir una mayoría alternativa al separatismo. Yo, por lo tanto, no sé lo que va a ocurrir, porque dependerá mucho de qué pasos dé luego el Partido Socialista, claro.
Bueno, pues no le quiero... a ver si cuando esto esté abierto y no haya nieve, aunque queda la plaga de langosta y otras plagas que sin ninguna duda Pedro Sánchez va a acarrear sobre los españoles. Pero bueno, usted tiene buen humor, es resistente, debe tener unos telómeros largos y por lo tanto espero que resista toda esa peste que se padece por allí. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted y también a los tertulianos. Muchísimas gracias. Un abrazo.